9 y 33 minutos de la mañana. Hablamos del puente de Ronti, que es un nudo que todos conocemos, un punto de congestión diario que nos recuerda la necesidad de soluciones. Pero Vizcaya mira hacia el futuro y bajo la ría del Nervión, un proyecto monumental está tomando forma para revolucionar nuestra movilidad, conectar nuestras márgenes y también aliviar esa presión. No es solo un túnel, es un salto adelante para el territorio. Y para desvelarnos pues todos los detalles y los beneficios de esta ambiciosa infraestructura, tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios a Carlos Alzaga, el diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Carlos, egunon, buenos días.
Egunon, Ibon.
Bienvenido a la sintonía de Onda Vasca, como no. Bueno, por contextualizar, Carlos, hay que hablar de este tema en esta conversación porque ¿por qué se construye este proyecto tan grande? Es evidente que hacía falta una solución para descongestionar la red de carreteras en un punto por el que suelen pasar docenas de miles de coches cada día, y supongo que hacía falta y que lógicamente es una solución para descongestionar ese punto, ¿verdad?
Lo estás diciendo muy bien, Ibón. Es que el tráfico en Vizcaya, en el entorno de Bilbao Metropolitano, tiene un punto débil, ¿no? El punto débil se llama Rontegui. Uh-huh. A ver si soy capaz de explicar con una analogía, con una letra H, que me suelo utilizar muchas veces.
Muy bien.
Mira, la letra H tiene el palo vertical derecho, en el caso de las carreteras de alrededor de Bilbao, uh-huh. Sería lo que conocen muy bien nuestros oyentes, ¿no? Es Chorierri, te acercas a Rontegui, sí. Continúas hacia adelante por la avanzada, llegas a Guecho y luego vas por el corredor Uribe Costa. Ese uh-huh. Es el gran palo derecho de la H, ¿no? Sí. El palo izquierdo de la H sería viniendo de Basauri, Malmasín, la 8, la recta del Mascenter en Baracaldo, llegas a Santurchi y llegas a dirección Cantabria. Uh-huh. El único punto que vincula ambos palos verticales es un punto finito que se llama Rontegui, que aunque tiene 4 carriles por cada sentido, solo el hecho de disponer un único punto de enlace entre los dos lo convierte ya en débil, porque cualquier persona que nos esté escuchando sabrá de qué estoy hablando cuando ha habido un poco de lluvia y un golpe de chapa en ese entorno.
Sí, claro, es que sí.
Y además lo que pasa en Rontegui se transmite aguas arriba rápidamente hacia Cantabria, rápidamente hacia Arleches. Uh-huh. Entonces había este tema del subfluvial viene a intentar solucionar o solucionar en realidad ese problema. Es decir, dotarle de una seguridad a eso con un segundo elemento horizontal a esa H que garantice que si falla uno o falla otro tengamos otro disponible y además de repartir los tráficos.
Claro. Perfecto. Cuando se inicia una obra, siempre hay una fecha de ejecución. Hablamos de plazos en torno a unos 6 años aproximadamente. Si todo va, lo previsto. No sé qué situaciones, qué particularidades pueden modificar estos plazos, Carlos.
Bueno, por poner fechas, el jueves pasado, es decir, de 3 días, el Consejo de Gobierno de Diputación Foral de Vizcaya aprobó el proyecto definitivo. Es decir, ha sido un poco el final del principio, ¿no? Porque ha sido un recorrido larguísimo de cerca de 5 o 6 años, porque los proyectos cada día son más complejos técnicamente, medioambientalmente, socialmente, ¿no? El viernes, es decir, anteayer, el Consejo de Administración de Intervía, que es la sociedad pública foral que va a licitar las obras, aprobó en su Consejo de Administración la licitación de estas obras, de tal manera que ya la semana que viene empezaremos con las licitaciones. Uh-huh. Digo las licitaciones porque hemos decidido dividir este proyecto, que son 543,7 millones de euros, lo digo despacio para remarcar y lo pongamos un poco firmes, ¿no? Pues se ha decidido dividir la obra en lotes, ¿no? Por muchos motivos. Uno, porque creemos que un solo lote para una sola empresa pues sería casi intragable, ¿no? Intragable. Uh-huh. Otro motivo, ¿cuál es? Que además la tipología de obras que hay que hacer en estos 4 lotes de obra civil y otros 2 de instalaciones, son muy diferentes. Por ejemplo, nosotros llamamos lote 1, no significa que sea el lote que primero que se va a licitar, pero yendo un poco de izquierda a derecha, margen ajá. Izquierda, margen derecha, sí. Lote 1 sería el enlace en el entorno de Bayonti. Ahí como conocemos en la zona Bayonti, sí. Una zona industrializada, debajo de un centro comercial muy grande. El enlace es un enlace muy clásico, ¿no? Muy clásico en cuanto a viaductos, superestructuras y demás, ¿no? Un segundo lote, el lote número 2, sería un túnel que saliendo de ahí va hasta la margen derecha en el entorno de Lamiaco, con sus características específicas, pues un entorno geológicamente diferente a lo que voy a explicar ahora, el lote número 3, uh-huh. Que es el túnel que va desde Lamiaco hacia Artaza, ¿no? Y finalmente el lote número 4 es el lote que va a hacer los enlaces en el entorno de la Rotonda Artaza, también conocerán muy bien los oyentes de esta casa.
Sí.
Pues todos los tráficos que vienen de Uribe Costa, que vienen de la avanzada, donde confluyen allí, todos los tráficos esos, hay que meter eso que decíamos en Bayonti, que estaba por encima de la tierra, hay que hacer el mismo ejercicio, pero por debajo de la tierra.
Exacto.
Porque allí no hay sitio. Ahí solo tenemos muchas viviendas y mucho colegio, ¿no? Y tenemos también un parque Artaza que hay que mantener. Y luego, si quieres, hablamos del parque Artaza, que da mucho que hablar, ¿no? Pero eso, lo que se hace en Bayonti por arriba, se hace en Artaza por debajo.
Ya.
O sea, hay un montón de túneles, tunelcitos, que tienen que dar servicio a todos los giros derecha y izquierda que haya en ese entorno. Sí. Un obrón en toda línea.
Eso es. Bueno, ahora un punto muy interesante para la ciudadanía, pues que las afecciones directas o indirectas. Aquí hay que diferenciar, la verdad, entre lo que afectará al bolsillo de las instituciones, lo que afectará a Artaza y su entorno, o lo que afectará también a otros puntos en los que todo lo que se destruya será restablecido con creces.
Pues por supuesto que sí, incluso con creces, has dicho bien, con algún pequeño interés positivo,
hombre,
¿no? Mira, se habla mucho del Parque Artaza, de los destrozos que vamos a hacer. Vamos a hacer una analogía. Seguro que nuestros oyentes, que habrá uno veterano como yo que ya peina una cana, se acordará que cuando se hizo el metro en Bilbao, la Plaza Moyúa estuvo inhabilitada durante 3 o 4 años.
Sí, cierto, sí.
Todos recordamos aquella imagen, ¿no? Que se podía circular alrededor de Moyúa, que se había quitado creo que algún carril, pero lo que es el centro de la plaza había desaparecido porque se había hecho un gran foso precisamente para hacer los túneles del metro. Ya no nos acordamos que estuvimos 3 años sin plan de Plaza Moyúa. No nos acordamos, ¿no? Damos ya por descontado. Sí, es verdad, se hizo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces hay que pensar que ese mal menor durante un tiempo va a dar un servicio mayor y en positivo para el resto de cosas. Entonces la intervención de Artaza es algo similar. En Artaza vamos a hacer una intervención que hay que hacer un gran foso porque hay que atacar los túneles, hay que atacarlos de izquierda y derecha desde el Parque Artaza, ¿no? Pero cuando se acabe la obra, dentro de 6 años, aquello va a estar reconstruido entero, yo siempre digo al 105%, porque lo que hay ahora vamos a sumar elementos nuevos.
Estará mejorado.
¿No? Primero, preservamos, según nos dice la creación de impacto ambiental, elementos críticos como la linearia supina y algún elemento más. Mantenemos y además, bueno, mira, llamamos un parque de anfibios y además una pista de pump track, que son estas pistas para bicicletas de hormigón con sube y bajas y tal. Bueno, dotarle de más cosas a ese parque. Es decir, yo creo que no va a ser igual, sino va a ser incluso mejor.
Mejor.
Eso es.
Bueno, pues seguimos con las obras, porque algo molesto en estas grandes obras pues puede ser, por ejemplo, el ruido, las voladuras, las máquinas, las propias máquinas. Esto también está previsto, supongo. Se buscarán horarios menos pues dolorosos para los vecinos, los vecinos sobre todo más sensibles, especialmente pues los niños o las personas mayores, supongo.
Sin duda. Mira, antes se comentaba al principio de esta conversación, Ivón, que ahora mismo el desarrollar un proyecto constructivo es tanto más complejo que la ejecución de la obra. Porque antiguamente se hacía técnicamente, resolvías un problema y cómo paso un túnel por aquí, paso un puente por allá y se acabó. Pero es que desde hace muchos años ya esta parte es obligatorio introducir otras variables tan importantes o más como las técnicas. Uno, y es crítico, es la declaración de impacto ambiental. Es decir, ¿qué elementos ambientales hay que resolver a la vez que se hace la obra? Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace la, pues en este caso de esta obra, lo hace el Departamento de Medio Natural de Diputación Foral de Vizcaya. Que créeme que los niveles de exigencia son altísimos y con razón, no lo he escrito ni medio átomo razón, ¿no?
Claro.
Bien, entonces este Departamento de Impacto Ambiental se preocupa de dos elementos. Por una parte, la flora y la fauna, que está muy bien, pero también se preocupa de la parte social, ¿no? De alrededor de las obras.
Lógico.
Que tiene que ver, por ejemplo, con los ruidos que has comentado, que ahora detallamos un poquito, con el tema de la calidad del aire, también es otro poquito, ¿no? Las molestias que generan a la gente en los tráficos, los tráficos que hay que andar cambiando de sitio, se preocupa y mucho de eso. Entonces, esta obra ha hecho un esfuerzo especial. De hecho, nosotros hicimos un estudio sonoro con una empresa muy especialista, pero como Media Natura considera que era muy relevante el tema, dice, yo te voy a contratar a otra empresa para contrastar esos datos y que validemos entre los dos la mejor solución. Y la mejor solución ha venido con lo que viene contemplado en el proyecto. Pues también se habla de microvoladuras, ¿no? Se habla mucho de microvoladuras y los riesgos que tiene. Las microvoladuras son, como dice ese hombre, voladuras micros, una carga explosiva de 1 kilo o menos por taladro, que lo que pretenden es fragmentar, lo que se llama esponjar la roca, para que no haya que andar con un martillo. Mira, también otra analogía más, es que me gusta mucho usar ejemplos, ¿no? Aquí en el parking del Ensanche, recientemente, cualquiera que haya pasado por las obras estará acostumbrado a las 8 horas de martillo constante de las máquinas mientras bajan.
Madre
a cota, ¿no? El plom, plom, plom.
Sí, sí.
Entonces dijimos, mira, hablamos con medio ambiente, dijimos, esto no tiene sentido, ¿no?, que lo hagamos así. Yo creo que lo que procede es buscar un sistema óptimo. Entonces he decidido usar un sistema de microvoladuras, que lo que hace es, con un sonido mínimo durante 4 o 5 segundos cada 7 a 10 días de media, sí. Y además sabiendo cuándo se va a producir, podemos avisar a la gente. Oye, 4 o 5
segundos. Eso está bien.
Claro, se puede avisar y además se puede programar. Oye, mira, no me viene bien porque tengo, no sé, en el colegio entran en la mañana, pues lo hacemos a las 8, lo hacemos a las 5 de la tarde, cuando
se
venga
mejor. Sí, se puede adaptar.
Se puede adaptar eso cada 7 o 10 días y eso hace que los ruidos. Se ha analizado, además, pues se ha comparado el sonido de las máquinas trabajando, picando, con el sonido de eso,
interesante.
¿No? Y no tiene nada que ver. Es mucho mejor la resultante de las microvoladuras con la posterior excavación de ese material ya esponjado, que solo hay que recogerlo con una retroexcavadora.
Uh-huh. Hablábamos anteriormente de las obras del metro, de la plaza de Moyúa, y es que la verdad es que hay ciertas similitudes precisamente con las obras del metro y la afección a los vecinos. Resulta molesto, pero luego, bueno, pues como decíamos, hay ventajas. Siempre que se proteja, eso sí, la biodiversidad en aquellos casos en los que el trazado afecte a alguna zona verde protegida, que no sé si es el caso.
Bueno, es el caso porque precisamente el Parque de Artaza pues tiene elementos naturalísticos que hay que preservar de manera muy estricta y así lo hemos tratado. Es decir, ha sido el elemento que ha condicionado mucho el proyecto y se han incluido partidas millonarias para toda la recuperación ambiental. Uh-huh. Es decir, estoy nombrando la Linaria Supina, que mi formación es muy técnica, soy ingeniero de caminos, pero estoy aprendiendo a marchas forzadas biología.
¿Qué
también,
remedio?
¿No? ¿Qué remedio? Porque tal obras aparecen, pero si no la Linaria Supina es el pez espinoso.
Ya.
Y si no es el Alimoche, no es el caso. Habrá otras obras que me están sonando
vaya,
por ahí. ¿No?
Vaya palabras.
Sí, sí, son palabras que tenemos que aprender y acostumbrarnos a ellos, ¿no? Pero los técnicos de medio ambiente que controlan esta área dicen, no, esto hay que preservar porque hay que tener mucho cuidado, porque es una especie que puede desaparecer. Aparecer, pues se toma como tal y se gasta el dinero que haga falta para preservar precisamente eso y recuperar. Es decir, hay actuaciones que son correctivas, es decir, mira, no vayas por aquí, da la vuelta alrededor de ese árbol, porque ese árbol es hay que salvarlo sí o sí. Y otras son, compensatorias.
Es decir,
si te tengo que arrancar un árbol forzadamente, me vas a plantar 10 o 15 al lado.
Perfecto.
Se llama compensar, de alguna manera. Lo que pierdo por un lado, lo gano por otro lado. Este es el caso. Es el caso. Por un lado, preservamos a la línea de supina, hay que hacer unas tareas de recuperación inmensa, de replantada, etcétera, etcétera. Incluidas dentro de un proyecto que suponemos que es solo de obra civil, de hacer túneles y carreteras, pero que tiene muchos más elementos,
hombre.
Como es el tema de ruidos para los vecinos, ventanas para los vecinos, para aquellos que las molestias, reducción de ruidos con pantallas acústicas, etcétera, etcétera.
Y hablamos del impacto medioambiental, que también está contemplado en este gran proyecto. Un proyecto que tiene, por supuesto, también pues una gran dimensión económica, cifras muy grandes, que son las que también ponen al subfluvial en su sitio.
Así es. Vamos a ver. De todas maneras, por eso se llaman inversiones. No se suele llamar gasto, ¿no? Cuando uno compra una casa, invierte una casa.
Claro.
Cuando uno enciende la electricidad, gastan de electricidad. Creo que es diferente, ¿no? Yo creo que la gente lo entiende muy bien lo que es invertir, ¿no?
Lo entendemos, sí.
Es decir, cuando tú o metes dinero en un banco, compras una acción o un plan de pensión, dices, oye, te doy 100 para que me des 110 dentro de un tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto pasa lo mismo. Una inversión de este calibre, pues tiene primero unos efectos económicos directos. Es decir, cuando se hace una obra, pues se pone mucha maquinaria de muchas empresas en marcha. No solo la empresa que coge la obra, sino también las subcontratas, el empleo que se genera alrededor, el restaurante de al lado que empieza a dar de comer a trabajadores alrededor. Uh-huh. Es decir, hay un impacto económico directo por efecto directo de las obras, por un lado. Pero además de todo eso, hay otro impacto que es, oye, cuando acabemos las obras, ¿qué hemos ganado? ¿No? Pues hemos ganado muchas cosas, porque estamos reduciendo tiempos de tránsito de una orilla a otra. O sea, cuando alguien viene de Ordúliz y va a Porto, por ejemplo, ahora tiene que dar la vuelta al mundo yendo por Rontegui y comiéndose todos los atascos que hay en el camino.
Yeah.
Y esto va a reducir de los 13 kilómetros actuales que habría desde Artaza hasta Bayonti a los 4 kilómetros escasos que habrá allí. Es decir, eso supone ahorros primero de tiempo. Tiempo de los conductores y conductoras. Su tiempo vale dinero.
Efectivamente,
y vale dinero.
O
sea, es que además se hace, económicamente se hace el cálculo de cuánto tiempo te ahorras. Porque claro, dicen, no, pues mira, me ahorro 8 o 10 minutos por cabeza, pero 8 o 10 minutos por cabeza por cientos de miles de vehículos al día, por 365 días al año, supone muchos millones de euros, por ejemplo.
Sí, sí.
Eso en cuanto a los ahorros de eso. Ahorros de combustible.
También,
hacemos menos kilómetros, ahorramos combustible.
Supuesto.
Y eso también se monetiza. Y de sumo también esto, ¿no? A favor.
Sí, sí, sí.
Además, doto de competitividad a las empresas. Si yo tardo menos en llegar a un sitio, adquiero ventaja competitiva con el resto de empresas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Ventajas ambientales. Cuantos menos kilómetros hagamos, menos consumo de combustible, menos emisión de gases de efecto invernadero. Pues también se es cruel y se monetiza, se calcula cuánto dinero supone eso. Y por último, una parte un poco más lúgubre, ¿no? Que oye, cuando hay un accidente, ¿no? Que supone en horas de baja o en fallecimientos, en su caso, uh-huh. al haber menos licencia a recorrer, los accidentes son
también
menores.
También se reduce, claro.
También se reduce, también se monetiza. Todo eso metes en una batidora, ¿no? Y dices, monetiza. Y mira, por tanto, la obra, la inversión en sí de la obra, uh-huh. durante el periodo de ejecución de las obras, ¿qué supone esto para la economía? Pues mira, si vale 543,7 millones de euros de inversión, el retorno económico automático que tiene vía impuestos de todo eso y generación de empleo, rondará los 280-300 millones de euros. Mira, ya hemos recuperado gran parte de la inversión solo durante la ejecución de los trabajos. Y luego, si además le sumamos durante la vida que tenga esta obra, que es el sumatorio de esos elementos que hemos comentado, que hemos calculado también que será sobre los 66 millones de euros al año, ajá. en 10 años tenemos la obra, no es que pagada.
Eso ya es amortizada. Al final buscas una inversión con una amortización, sí, claro.
Una amortización que retornaba a la sociedad, uh-huh. ¿no? Con un beneficio clarísimo, ¿no? Que tiene de cara a la sociedad. Es decir, la inversión en carreteras permite un efecto multiplicador que sirve para hacer inversiones, por ejemplo, en acción social o en otras carreteras.
Uh-huh. Y que para eso pagamos nuestros impuestos, correcto. Precisamente, para que se hagan ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, pues queda claro que eso, que necesitábamos una mejora de la movilidad en Vizcaya y esta obra ayudará a que el tráfico fluya, a que se ordene mejor la circulación y a que se descongestionen también muchos puntos de nuestra red de carreteras, supongo.
Claro, vamos a Rontegui, yo creo que es el punto de tráfico mayor. Si tú haces un radio, pinchas con un compás en Rontegui y giras alrededor, hasta que llegas a Toulouse, hasta que llegas a Burdeos, o llegas a Madrid, o llegas a Barcelona, o lo que sea, es el punto de que soporta mayor tráfico viario uh-huh. de toda la cornisa cantábrica, ¿no? 175.000 vehículos, es lo que se llama intensidad media diaria. Oh. Es una auténtica barbaridad.
Ya.
Es decir, está en el límite, es como tener una goma gratis muy estirada y cualquier cosa que pase, pues se rompe esa goma, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos pasa habitualmente. Bueno, pues eso lo que pretende es aliviar eso, es decir, metemos un elemento paralelo, digamos, un poco más al norte, de tal manera que ya de saque, calculamos que 40-45 mil vehículos al año, en vez de venir por Rontegui, van a ir por ese nuevo de ahí. Pero es que además, ¿qué ocurre? Que si hay un mínimo incidente en Rontegui, ¿no? Pues podemos desviar los tráficos al otro lado. No nosotros, sino los propios conductores y conductoras de Vizcaya dirán, oye, mira, claro, usan Google Maps, escuchan Onda Vasca por las mañanas, dice cómo está el tráfico en ese punto, y oye, hay un atasco grande uh-huh. en Rontegui. Dice, oh, ni me planteo. Pues,
cojo otra vía.
Cojo otra vía, mucho más y solucionado. ¿No? Ese es el objeto de esta obra.
Uh-huh. El subfluvial no es solo una gran obra que unirá Ezkerraldea con la margen derecha, también va a garantizar una conexión mejor para todas las salidas posibles desde el Gran Bilbao.
Correcto. Es decir, en cada extremo del subfluvial se resuelven todos los cruces, ¿no? Cuando uno llega a una rotonda, presupone que va a poder ir a izquierda, a derecha, de frente, a lo que sea. Pues esto hay que hacer lo mismo, solo que con tunelcitos, digamos, pequeños en la zona de Artaza, ¿no? Yo vengo de la avanzada, digo, quiero ir a Portugalete. Uh-huh. Pues tengo que tener un túnel directo que me lleve al túnel subfluvial, que nos lleva hacia la otra orilla. Oye, que vengo de Uribe Costa y quiero ir hacia Bilbao, pero pasando por aquí, pues lo mismo, tiene que tener resueltos esos cruces. Y lo mismo lo contrario, desde la margen izquierda, otro tanto se tiene que resolver.
Uh-huh. Y por cierto, que no lo hemos comentado, pero va a ser gratuito, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, no el peaje clásico que estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Lo que sí tiene la red foral vizcaína de carreteras para el tráfico de pesados, de mercancías de pesados, tiene un sistema que se llama pago por uso. Eso supongo que aquellos oyentes que tienen el tag, ¿no?, instalado en su coche, cuando pasan por el chorrier, por ejemplo, se les va sonando pit de vez en cuando, uh-huh. está detectando un paso, ¿no? Eso al vehículo de turismo no le afecta para nada, porque es más que la molestia del pitido. Pero eso es para poder cobrar a los transportes de mercancías. En el caso de este de subfluvial, va a tener el mismo régimen de uso. Es decir, se va a cobrar lo mismo que en el resto de las carreteras de Vizcaya, al transporte pesado exclusivamente.
Bueno, pues concluimos ya este recorrido por el futuro de la movilidad en Vizcaya, que se construye nada menos que bajo nuestros pies. Hemos visto cómo este túnel subfluvial no es solo hormigón y kilómetros, sino una apuesta decidida por una Vizcaya más conectada, eficiente y sostenible. Un proyecto que sin duda marcará el día a día de miles de personas. Despedimos y agradecemos a Carlos Alzaga, diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, pues por habernos dado todos los detalles sobre esta obra tan importante. Eskerrik asko, Carlos, por esta visión del futuro que se está construyendo. La verdad es que ha sido un placer y hasta la próxima.
Eskerrik asko, Zuri, Ibon.
Agur.